Vamos a leer juntos de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga de camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentirse. Para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así dice la palabra del Señor. Muy buenos días a todos. Y aún otra vez, quiero invitar a los que están aquí por primera vez. Solo quería anunciar de que el miércoles no voy a poder estar aquí hasta las 12 al mediodía para la reunión de los seniors. Si el evento era para comenzar a las 12, entonces ahí estaré. Esa es la hora de que puedo llegar. Entonces espero verles a las 12 el miércoles. Solo quería hacerles saber este detalle. Nuestro pasaje de este día es uno corto. La verdad, déjame un momento, permíteme un momento para venir al trono de gracia en oración. Padre Santo, soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros, pero tu palabra es santa y por eso, Señor, nos limpia de cualquier maldad. Padre, te pedimos que esa palabra sea poderosa en este día, que pueda operar a través de estos labios, en estos corazones, y que mientras escuchamos esta palabra de vida, podamos responder en fe. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sí, es mejor. La semana pasada, los que estuvieron aquí pudieron ver de que terminamos una porción de que habla sobre una procesión. Y nos recuerda esta procesión de los que viven por fe, recordándonos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, la semana entrante, vamos a ir hacia la montaña, hacia el monte, donde todo nos está recordando que todo lo que puede ser conmovido va a ser conmovido, pero el reino que recibimos no va a poder ser conmovido. Estas son dos cimas en esta carta, y en esta semana podemos decir que estamos en un valle entre las dos cimas. Y no es porque lo que está aquí en este día no es importante, sino simplemente que hay un momento donde podemos recordarnos de dónde estamos parados. Este sermón entonces va a repetir muchas cosas que hemos estudiado en el libro de los Hebreos. Primeramente, que hay un peligro para los que están en la casa de Dios de perdernos a través de la desobediencia, apostasía y el odio de los privilegios que tenemos en nuestro pacto. Ese es el mensaje esta mañana, un mensaje de advertencia. Y mira a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que está a la diestra de Dios. Ese monte está muy cerca, pero el recuerdo de esta semana es un recuerdo de advertencia. Uno que viene muchas veces en diferentes pasajes, el cual es no ser un hablador de la palabra, sino un hacedor. Es un advertimiento de Jesús también. Recuerden, por favor, la parábola de que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esas eran las palabras de Jesús, y la advertencia que se nos da. No solo escuchas la palabra, pero obra en ella. Entonces, algo asombroso de este pasaje es el uso regular del lenguaje imperativo. Mandamientos, versículo 12, levantar las manos, 13, hacer sendas derechas, 14, buscar la paz, 15, que todos encontremos la gracia. El mismo verbo, que no haya amargura. Son 6 mandamientos. Seis mandamientos vemos aquí. Son órdenes de marcha para toda esta carta, para toda esta epístola. Ahora, esta sección sí tiene 3 partes. Los primeros 2 versos, un llamado a amar la disciplina de Dios, una continuación del pasaje la semana pasada. Y versículo 14, el llamado para practicar la paz a través de la santidad. Versículo 15 y 17, la tercera parte se enfoca en la gracia. Y eso es de huir la amargura y una vida que no es santa, usando el ejemplo de Esaú, de lo que pasa cuando la gracia no se recibe, pero es rechazada. Vamos a ver la primera sección entonces, versículos 12 y 13, amando la disciplina, recordándonos que en los siguientes versículos, el sufrimiento de Cristo explica que el sufrimiento por la fe no es una señal de que Dios te ha abandonado o que nos ha abandonado. Es una conclusión falsa. Muchas veces caemos en ella, verdaderamente, cuando sufrimos, cuando nos sentimos solos, cuando nos odian, pensamos que Dios está en la distancia. Y el ejemplo de Jesús es lo opuesto. Dios nunca abandonó a su Hijo, excepto en el momento de la cruz. Él estuvo en el sufrimiento, Él estuvo con Él, Él tomó ese sufrimiento, y Él aprendió obediencia en ese sufrimiento, escuchamos la semana pasada. Y Jesús nos dice que, si somos sus discípulos, que también debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Es absolutamente clara en la Escritura. Ahora, cuando Él dice eso, por favor, entiende que Él no está diciendo que nuestra carga de la cruz es una sustitución al sacrificio de Cristo. Toda la dificultad, todos los problemas, no es lo que nos va a salvar. Nuestra obediencia, nuestro sufrimiento no nos va a salvar. Cristo y su obra únicamente nos va a salvar. Ahora, cargar nuestra cruz, eso es sufrimiento. Es una cruz que pesa y hay que subir un monte para ser crucificado con ella. Es el peso de esa cruz, las palabras de nuestros enemigos, los rechazos. Eso es parte de levantar nuestra cruz. No es estar en la cruz, pero cargar la cruz. Cargar la cruz es nuestro llamado, subir con ella. En nuestro día, debo decir que hay muchos mártires en todo el mundo en este momento. 80% de ellos están muriendo a través de... 80% de los que mueren en martirio son cristianos. La religión más grande, la más grande. Hay un martirio nuevo y está subiendo, hermanos. Está subiendo a través de todo el mundo. Aquí en Norteamérica no estamos experimentando eso hasta ahora. ¿Cuántos púlpitos están hablando sobre ese hecho? La realidad de que la mayoría de los cristianos, 80%, están en un lugar donde pueden experimentar martirio. Hebreos 11 también nos habla sobre esto. No tenemos esto al frente de nuestras vidas, pero debemos conocer esto. El mundo comprende el ser animado a través de recibir un mensaje positivo. Cuando hablo de nuestro mundo, hablo de Norteamérica, veo esto en nuestra generación, trabajo en la universidad y veo esto que está siendo reforzado en los jóvenes en este día. En mi generación podías culpar a alguien, podías disciplinarles, podías castigarles, les podías decir que esto no es bueno, pues entrar en detención. Yo estuve en grados 6 y 7 en la esquina de ese salón. En estos días, los jóvenes se les dice que todo lo que hacen es maravilloso. Sin respeto a hacer el bien o mal, nunca son fallados, nunca son rechazados, nunca son corregidos, disciplinados. Y eso es lo que llamamos animarles. Ahora, esta ceguera de que está en nuestra generación, no pienso que es muy diferente a lo que nosotros estamos experimentando. ¿Cuánto de nosotros vamos a responder como los discípulos en Hechos 5, versículo 41, cuando el apóstol Pablo nos dice que se les decía que no podían hablar del nombre de Jesús y por consecuencia salieron regocijando porque habían recibido latigazos? Estaban regocijando en su castigo. ¿Cuántos de nosotros vamos a regocijarnos en nuestros castigos? Esa es madurez cristiana. Y esa oración de esta mañana, escuché una oración muy buena, que era el comprender el problema del pecado. Y cuando nosotros estamos sufriendo, es de consecuencia que somos discípulos de Cristo. Y Él nos está honrando. Recuerda ese instante cuando Jesús no es mostrado como estando en la diestra de Dios. ¿Cuándo es? Cuando Esteban está en el martirio. Él se levanta y le honra. Honra al hombre que le honró a él. Él reconoce esta honra. Buen hecho, Stephen. Estamos siendo animados entonces. 2 Timoteo, versículo 12 a 13, dice que cualquiera persona que quiera vivir una vida santa en Cristo Jesús va a ser perseguido. Cuando los malhechores van a estar desviando a los demás. Se nos anima entonces a pensar que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento, aun cuando la aflicción es permitida. Esta situación siempre ha estado con el pueblo de Dios y debemos reconocer la bendición de ser afligidos. No las queremos, pero es Dios tratándonos como hijos y hijas. Es parte de cargar nuestra cruz, no podemos eliminarla. Reconociendo entonces la obra en la cruz, termina con nuestros problemas. Mi esposa y yo estamos escuchando en la radio y el predicador estaba diciendo: imagínate, estando en la crucifixión, ¿qué hubieras pensado después de ver a Cristo latigado, ridiculado, humillado? Hasta los ladrones les estaban rechazando. Hubieras pensado, ¿qué sufrimiento este hombre experimentó? Lo peor de que he visto. Él estaba desnudo. Él era judío. Los judíos nunca estaban encontrados desnudos. Era una humillación total. Y en el momento de más humillación, cuando no tenía poder, fue cuando Dios obró en él. Fue cuando el poder de Dios obró en Jesús. No después de la cruz, pero en la cruz. En su debilidad, el poder de Dios fue manifestado. Sus enemigos se muestran como los perdedores, y la prueba de esto es que Jesús fue levantado del sepulcro. Esta es la prueba. Es en su dolor, es en su debilidad de que vemos el poder de Dios. Igual es en nuestra debilidad que vemos el poder de Dios. No huyas del sufrimiento porque piensas que por alguna razón Dios no te valora. Si eres un creyente, Dios está usando tu sufrimiento para el bien. Sé que, y estoy consciente que es un pensamiento diferente a la iglesia de hoy, pero es algo que debemos escuchar, que yo debo escuchar. Amén. Con eso en mente, debemos levantar nuestras manos, nuestras rodillas y reconocer que hasta en la persecución Dios está obrando. Debemos hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Proverbios 4, 23 a 25, quiero leerles. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies. Primera de Reyes 18, versículo 21, el profeta Elías, hablándole al pueblo de Israel, retándoles, desafiándoles al frente de los profetas y sacerdotes de Baal, cuando están en tentación, siguiendo a Baal, él dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. No saltes de un lugar a otro, no saltes de un lugar a otro, dice él. Para de hacer eso. Toma esta dirección o la otra. Para de saltar de un lugar al otro. Este es el peligro en el caminar de fe en los que están en una iglesia. No es apostasía desde el inicio. Uno no dice, yo sigo a Cristo y al día siguiente no lo estoy siguiendo. Lo que sí se hace es que se para de caminar. O te desanimas. No vienes tan regularmente a la iglesia. Yo veo en Toronto que muchas veces la gente viene a la iglesia una vez o dos veces al mes. Es algo extraordinario. En el verano es peor. Es como si el verano Dios no trabajara aquí en la ciudad. Hay varias razones. Esto es una generalización. Tú lo comprendes. Pero en general, debemos seguir caminando. Debemos seguir en el camino. No pares de caminar. Piensa en un ejército. Si un ejército está cojeando, ¿qué pasa? Dios no se... Parece que está cerca de ti y ves de que Dios no está obrando en tu vida y vas a rechazar a Dios porque somos pecadores. A lo que Dios nos anima en este momento es sigue caminando. El camino es estrecho, pero sigue en él. No pares. Esos son los primeros dos imperativos, que el sufrimiento es parte del caminar en la fe. Abraham caminó con Dios. La segunda parte, versículo 14, es el tercer imperativo de esta sección. Y hay dos cosas aquí, y el orden es importante. Dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. La palabra aquí de seguid es una palabra fuerte. Tal vez queremos usar un adverbio para enfatizar el poder de la palabra. El traductor no lo ha hecho, pero en la Reina Valera, pero sí lo tiene. Es más como decir, persíguelo, trabaja duro en ella, búscalo. Y se dice que se tiene que buscar con todos, no solo creyentes. Busca estar en paz con todos. Persíguelo. Hay una tensión aquí, voy a hablar sobre esto, pero hay que perseguir esta paz porque la disposición natural de nosotros, después de la caída, que somos todos somos pecadores, todos los que están aquí, cada ser humano, parte de Cristo Jesús, son pecadores. La tendencia entonces, después de la caída, es de huir de la paz. ¿Por qué? Porque después de la caída, el egoísmo era la norma. Martín Lutero decía en su comentario en el libro de los Romanos, describiendo el pecado que está por dentro de nosotros. Yo primero, yo. Y hay muchos en nuestro día que hablan de ser egoísta y ser virtuoso. El emprendedor, por ejemplo, la cima del emprendedor es ser egoísta. Esto se representa en muchos lugares. otra voz que escuchamos es ser auténtico. Y la gente no es respetuosa con los demás, pero es una mentira. En nuestra cultura vemos estos dos ejemplos. El ejemplo de Cristo es buscar paz con todos, y es difícil con personas que no comparten nuestros valores. Todos los días debemos hacerlo. La armonía y la discordia va a querer entrar en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Vas a tener que luchar con esto. Vas a tener que tratar de mantener las cuerdas de paz. Vas a tener que recordar, olvidar dolores legítimas. Se ha sido herido, pero vas a tener que olvidarlo. Recuerda que Cristo no solo perdonó a sus amigos, pero sus enemigos. Sus discípulos se llamaron sus enemigos. Por naturaleza eran pecadores y por eso eran enemigos. Todos eran enemigos de Dios. Todos somos por nuestra naturaleza en rebelión de Dios. Somos enemigos de Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios y Dios nos trata como amigos. En la expiación, en la cruz, Dios nos hizo sus amigos. Pero por nuestra naturaleza, de acuerdo a nuestro pecado, somos enemigos de Dios. Como nos trata Dios, es como debemos de tratar los demás. Debemos mostrar amor. Debemos buscar la paz con todos, algo muy difícil. Al otro lado, y esto es lo que dije que quería explicar, el lado contrario, Juan Calvino dice que porque la paz no puede ser obtenida con el impío, excepto en la condición de estar de acuerdo con sus pecados, el apóstol dice que santificación es de ser buscada al mismo tiempo que la paz. Comendando la paz, entonces, con esa excepción de que no, que nos guardamos en la pureza, aún en amistad con el impío. ¿Comprendes esto? Hay que buscar la paz hasta con los no creyentes, pero no puedes buscar la paz uniéndote en su maldad. Nunca es amoroso confirmar a alguien en su pecado. Los cristianos no pueden decir, cuando ven un pecado, no pueden decir, está bien, Dios va a aceptar esto. Puedes vivir en esta manera, en este estilo de vida. No podemos hacer eso. Eso no es amoroso. En ese punto, entonces, va a haber una tensión. La paz que debemos buscar no va a estar ahí. Pero eso no está en nosotros. Es la enemistad del impío y el pueblo de Dios y Cristo en particular. Dice que, Juan Calvino, que aunque todo el mundo está en guerra, no debemos perder la santificación, porque es la cadena que nos guarda en la unión con Dios. En buscar la paz, nunca sueltes la santidad. Eso es lo que Dios no te ha llamado a hacer, de dejar la santidad cuando estás buscando la paz. No puedes ser santo y seguir en el pecado. El desafío, entonces, el reto es ese balance, ¿no? Estar en paz con los demás, por un lado, y ser santo al mismo tiempo. Primero, será más fácil si la comunidad cristiana sea santa. Si la santidad estuviera en la comunidad cristiana, si la paz estuviera perseguida por los creyentes o sentida, experimentada en la comunidad cristiana, sería una luz en el monte para que los demás vean, porque ellos no experimentan esto. Eso sería lo primero que quiero decir. Tener primero la paz entre nosotros, tener la santidad entre nosotros. No vamos a dejar ningún pecado entre nosotros. No estoy hablando de este edificio, pero nuestra comunidad. No vamos a tolerar el pecado. Pero en la cultura de nosotros, mientras ellos van más y más en la oposición de Dios, en la luz indirecta del Evangelio, ellos odian la luz de la verdad. Ellos la odian y están en guerra con nosotros. La persecución que está ocurriendo a través del mundo va a venir aquí. Y lo sientes. Hace unos meses leí un libro de Greg Beale, un libro muy bueno, nos convertimos lo que adoramos, una teología bíblica de la idolatría. El tesis era, basado en Isaías 6, cualquier cosa que la persona adora, a eso van a resemblar, sea por su ruina o por su restauración. Cualquier cosa que las personas respetan o adoran, ese es su Dios funcional, su realidad, sea el Dios triuno a la Escritura o sea algo diferente. Ahora, quiero explicar algo, es importante. Si yo te digo a ti, y no es una noticia, no es algo nuevo, que el pensamiento de cosmología de nuestro día, de cómo se hizo este universo, era que la vida y el mundo y el universo vino a existencia a través del Big Bang, de ese choque. Nada de ver con la complejidad y la maravilla de lo que existe, la interrelación. Tú dirías, eso es lo que dice la ciencia. En decir que lo que guarda este pensamiento de que algo puede venir espontáneamente de nada, que es, de acuerdo a las leyes de la física, imposible. Hasta los fisicistas dicen que esto es imposible. Ellos también dicen que cualquier cosa puede ser algo diferente, se pueden convertir. Si puede ser de una explosión de hidrógeno a un árbol, a una persona, a una piedra, a agua, a la luz, o cualquier cosa que se ve en la biosfera, entonces que algo se puede evolver muy fácil, transformar. Estamos diciendo que cualquier cosa se puede convertir a otra cosa. Eso es simplemente el Dios de nuestro día que estamos viendo. Eso es la libertad de la voluntad o deseo, que cualquier cosa se puede convertir a lo que sea. La consecuencia personal, entonces, de acuerdo a la identidad sexual que está en la noticia todo el tiempo, es lo que voy a llamar el pomosexualidad. Pomosexualidad, la sexualidad postmoderna. Inventé la palabra, tal vez no te importaba, pero hasta Ashley me vio raro. Pero eso es lo que es. No es sobre homosexualidad, pero pomosexualidad, básicamente que cualquier cosa que declaremos, eso es. Si yo digo, si yo me llamo una mujer o me llamo, déjame ver, esta semana Thomson Reuters, una compañía de los medios, 6,000 empleados tratando de buscar la diversidad, puso un cuestionario para descubrir su diversidad y les dio nueve posiciones a las personas que pueden escoger sobre su sexualidad. El noveno era, no sé cuál es mi sexualidad, mi identidad sexual, no la sé. Entonces vas a tener que reconocer que yo no estoy seguro de mi sexualidad. No sé, no lo comprendo. El punto es que en el público se acepta esto. Es algo que no se puede comprender. No estoy ridiculando a nadie, pero es ridículo. Lo que estamos diciendo es que cualquier cosa se puede convertir a lo que sea, solo porque lo declaramos así. Lo que estamos viendo aquí, lo que se está manifestando, es que nuestro Dios es nuestra voluntad, nuestro escoger, nuestro deseo. Esto es lo absoluto. Vimos en un día donde el valor moral más importante, y esto lo reconocen muchos, que ese valor primordial es lo que yo escojo. Y todos los pensamientos siguen a esto. Pensamos que nuestra voluntad es soberana porque no tiene ningún premise, porque es libre, porque es espontánea. Y esto es el valor más alto de nuestra cultura, el libertinaje de nuestra voluntad, que debe ser experimentada en cualquier área de nuestra vida, sin reservación. Un teólogo, David Hart, dijo, una sociedad de que cree esto debe de, hasta implícitamente, reconocer un moral metafísico ese siendo que todo se puede escoger. El matrimonio, una ficción. Dios, una ficción. Yo lo escojo. Yo escojo si es o no es. La verdad, lo malo, es lo que yo escojo. ¿Me comprendes? Lo que yo escojo es lo absoluto. Todo lo demás no existe. Pueden hablar muy fácil diciendo que yo soy una mujer, hasta si no me parezco como una mujer, uno puede declarar que esa es la verdad. Y culturalmente tenemos que aceptar eso. Eso es lo absoluto, se dice. Ese es el Dios de nuestro mundo. Las celebridades animan esto. La pornografía, el unitarianismo, las celebridades, todos alaban a este Dios. Destruir nuestros hijos, la aborción, como nuestro poder de escoger. Ahora, este es el problema. Debemos de ser, buscar la paz con todo esto y aún buscar la santidad. Si eres joven, estás en la universidad, estás estudiando, todos estos valores están siendo promovidos, ¿cómo puedes hablar hacia ellos? ¿Cómo puedes hablar hacia ellos? Debe haber un balance. Por un lado, piensa esto. Pablo y Jesús, los dos, buscaban contra los legalistas. Confrontaban los legalistas, los fariseos. Cuando hay un compromiso en la ley de Dios. Lo que eso quiere decir para mí es que alguien como un gurú cultural como Michel Foucault, diciendo que esto es públicamente aceptable, que podemos buscar a él, a su enseñanza, sin paz, no hay paz ahí porque ha sido declarada una guerra. La esfera legal es un lugar donde no se puede luchar, ¿verdad? Los que están sujetos a esta enseñanza, estoy hablando de los jóvenes, los que están confundidos en su sexualidad, estas personas están sufriendo de esto. Debemos mostrarle compasión. No voy a luchar contra alguien porque tienen problemas en su sexualidad, porque están atraídos hacia su mismo sexo. Demostrar compasión, aún pararme firme y mostrarle su pecado. Pero vemos que la lucha es más contra los falsos maestros. Así lo puedo comprender yo. Podemos hablar más sobre esto después, porque es un desafío en nuestro día. Vamos al tercer punto, versículo 16 y 17, la gracia y su implicación. Con ese énfasis en buscar la paz con todos, en guardar la santidad, es muy apropiado en este momento reconocer el cuarto imperativo, que es que está muy cerca a los primeros dos que vimos. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dame comentar sobre la palabra gracia. Se habla mucho de ella, se canta sobre ella. Las iglesias se llaman sobre gracia. Perdón, se llama... Todas las iglesias en Toronto tienen nombre gracia en su nombre. Están en todos lugares, pero a veces no lo comprendemos. La gracia no es algo. Comencemos ahí. La gracia no es algo. No puede ser... Podemos cantar sobre la gracia como si fuera lluvia. Es una metáfora. Pero la gracia no es algo. No es algo que se derrama sobre ti. La gracia es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios al frente de los pecadores. Es un favor inmerecido a los que están en guerra contra Dios. Él nos muestra gracia. No es algo, es un atributo de Dios. La gracia es un atributo de Dios, no algo. Sino ves a Dios con gracia, si pones al lado ese atributo, vas a entrar en muchos problemas. Debemos reconocer que la gracia de Dios es solo la palabra para describir el carácter de Dios hacia los pecadores. Es el encuentro con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, y ese encuentro lo llamamos la gracia. La razón de que debemos enfocarnos en esto, en la significancia de la gracia, es porque muy fácil podemos considerar nuestras obras como lo que va a merecer el favor de Dios. Yo soy un creyente por la gracia de Dios. Si no tenemos esa fuente, vamos a poner otra ahí. Podemos hablar sobre la gracia como una cosa y reemplazar las obras del hombre a través de este pensamiento. Podemos hablar muy fácil de la gracia, pero no puede ser lo que cimenta nuestra identidad con Dios. Cuando comenzamos a hablar sobre nuestra justicia, nuestras obras, no la de Cristo, esto nos lleva hacia la amargura, que es el siguiente punto. No sea que haya algún que brotando alguna raíz de amargura, esto viene a referirse al Deuteronomio 29, 18, 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y esto es lo clave. Y suceda que, al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. A fin de que con la embriaguez quite la sed. Ese comentario al final es un comentario de lo que este hombre acaba de decir. Él se bendice a sí mismo. Él no recibe la bendición de Dios. Él se recibe, bendice a sí mismo y obra en una manera que blasfema contra la santidad de Dios. Esto es un peligro muy grande. El gozo, y hay un gozo muy grande, ese gozo que existe cuando uno reconoce que Dios a uno lo ha bendecido con su favor sin ser algo inmerecido, puede ser algo que es sustituido con una seguridad personal. No es la seguridad de Cristo, sino la mía, se puede. Piensan muchos. Yo me bendigo a mí mismo. Pienso pensamientos felices. Estoy en un lugar bueno. Pero ni siquiera estoy pensando sobre mi pecado. Lo he olvidado. Ni siquiera voy a hablar sobre él. Por eso aprecié tanto esa oración de esta mañana. No estoy pensando sobre mi pecado. Y si pienso sobre él, reconociera que necesito perdón. Y iría hacia la cruz. Y estuviera pensando sobre la justicia de Cristo que se ha dado hacia mí. Tan pronto que paro de pensar sobre esto, voy a bendecirme a mí mismo y a desafiar a Dios, porque Él me dice que soy un pecador. Y me mantengo como un pecador, porque nunca voy, desde que estoy en esta tierra, voy a ser pecador. Por eso peco. Eso es lo que podemos decir, una gracia. Cheap, un cheap grace, una gracia sin valor. En vez de responder con gratitud, con agradecimiento, pensando que no tuve que hacer nada, Cristo hizo todo por mí, todo lo que yo tengo que hacer es reconocer lo que Él hizo por mí, eso es todo. En vez de dar mi vida a ese hombre y decirle, Él es mi Señor, yo traté de ser mi propio Señor y me estaba matando. Ahora tú, Señor, eres mi Dios. Soy libre de tantas cosas. En vez de responder de esa manera y olvidarse de eso y pensar que me has perdonado porque yo lo merezco. Porque yo merezco el perdón. Yo no he matado a nadie. Yo no he cometido adulterio. No he hecho nada terrible. Te vas con complacencia, sin compromiso. piensas de que el perdón de Dios es algo que mereces, porque es tan maravilloso. Tan pronto uno comienza a pensar así, la doctrina de la gracia se convierte a el pensamiento que no debemos experimentar dolor, no debemos experimentar sufrimiento, porque soy tan bueno, no lo merezco. ¿No fue por eso que Dios me dio la gracia, porque soy tan bueno? Pensamos que merecemos la prosperidad. ¿Ves cómo el evangelio de la prosperidad entra ahí? Tan pronto te vas, huyes de la gracia de Dios, que es para el pecador, y piensas que la gracia de Dios es algo de con lo que te bendices, tú piensas de que los bienes del cielo van a venir hacia ti. Dinero, mansiones, en esa comunidad vas a ver que no hay tolerancia para el sufrimiento. Porque el sufrimiento es una maldición de Dios. Y como dice aquí, esto va a consumir toda la comunidad. Los que tienen la gracia de Dios y los que no los tienen. Tienes que entonces sacar esa raíz de amargura. Sacar esa raíz de amargura. Y si está ahí, la quitas. La sacas. Esa es la responsabilidad de los ancianos y los pastores de esta iglesia. Asegurarse que no hay amargura en su pueblo. Finalmente, hay una advertencia que no haya fornicación como lo hizo Esaú. Este era un hombre que fue famoso por poner su gratificación personal primero. Es famoso por esto. Es la manera negativa de expresar nuestro llamado a la santidad que vimos en versículo 15. El Señor nos llama para el propósito de hacernos santos en su obediencia. Y esto ocurre no solo cuando lo aceptamos, pero también cuando renunciamos al mundo. Y esto es lo que Esaú no hizo. Él no renunció al mundo. Al contrario, él lo pone antes de todo. Es precisamente lo que ocurrió. Él tenía mucha hambre. Él tenía un deseo muy grande. Su hermano Jacob, si no conoce la historia, viene con una sopa. Y Esaú dice que yo haría cualquier cosa por esa sopa. Por ese guiso. Jacob dice, dame tu bendición. Y él dice, listo, te lo entrego por esa sopa. Y Saúl, podemos decir que era bien estúpido, que era bien tonto por perder su bendición. Y Esaú en ese momento estará riéndose porque Jacob ahora tiene hambre, porque no tiene comida. Esaú tiene la comida y Jacob se va a morir de hambre. Él se burlaba de su hermano probablemente. Pero pasa el tiempo y cambia la situación. Piénsalo así. Hemos recibido una ofrenda este domingo. Hemos recibido una ofrenda. Lo hacemos cada domingo. Y no es solo porque se nos llama a dar ofrendas hacia Dios en agradecimiento. Pero es otra razón. La otra razón es porque es el primer día de la semana. Pastor David dice esto, es el día de resurrección. Vamos a comenzar la semana del trabajo cuando vamos a ganar nuestro salario. Cuando damos generosamente, antes de trabajar, lo que estamos demostrando es que el dinero es un poder que no existe en nuestras vidas. Vamos a trabajar en la semana, pero ese dinero no nos va a dominar. La gracia de Dios es lo que nos va a dominar. Y por eso voy a comenzar mi semana dándole a Dios. Con deseo, con amor, dándole a Dios y a la comunidad de Dios. Estamos diciendo que el dinero no tiene control sobre mí. Y Jesús habla más sobre el dinero, sobre el peligro del dinero, que más nada. Y lo hace por una razón. Si no estamos en el hábito de dar como prioridad, tienes que examinarte. Si no damos con prioridad, tienes que examinarte. Lo digo con amor, conozco a muchos de ustedes y quiero decirles esto con amor, porque yo he llegado a amar a ustedes. No quiero que entre la amargura en tu corazón, no comiences a cojear en el camino, no quiero que esto ocurra en tu vida. Haz el dar una prioridad, me muestra que la moneda no es señor sobre ti. Y Saúl en este momento Y según este aumento, se ve que para él la vida era un juego. Que era un juego. Me recuerda en mi mente cuando yo enseño a los jóvenes en Tyndale, la universidad cristiana. Muchas veces las personas piensan que la manera que ellos viven, piensan que no importa cómo están viviendo porque su vida no ha comenzado. Es porque muchas veces la gente dice que los estudiantes no hacen nada, que no ha comenzado tu vida. Espera hasta que comience tu vida y ahí sabrás de qué se trata la vida. Es un pensamiento fatal. Cuando eres joven, y no solo los jóvenes, pero pasa mucho en este periodo de la vida, tus decisiones son cruciales. Siempre se mantienen cruciales. No pienses que la decisión que no estás haciendo a seguir a Jesús, si has crecido en una comunidad cristiana toda tu vida y aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús, que piensas que lo vas a hacer mañana porque hay que divertirse hoy, o solo voy a estar en el exterior. No hagas esto, piensa en Esaú. Probablemente él pensó que recibiré esa sopa y mañana, otro día, voy a volver a negociar este trato. Él no recibió ese trato. ¿Por qué? Porque no estaba interesado en recibir otro chance para negociar. No pienses que porque Saúl está llorando, porque alguien está llorando, no quiere decir que se están arrepintiendo. La razón por qué están llorando es porque tienen una situación de que no quieren estar. Por eso están llorando. Cuando la ofrenda de salvación se te ofrece y la escuchas, y escuchas el llamado, hay que obtenerla, hay que recibirla. Porque cada vez de que dices que no lo voy a recibir, cada vez se hace más difícil y más fea. ¿Por qué? Porque estás cojeando y después te das cuenta que tus pies están allí y la iglesia están allá. Y piensas que la iglesia te dejó. Se los digo a los jóvenes y se lo digo a los ancianos. Si has estado en la iglesia toda tu vida, este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si nunca fue, hoy es. Déjame terminar con algo. La injusticia de Saúl. Mateo dice, si un pecador toca la puerta de salvación, se le va a abrir. Eso es verdad. Si alguien pone su confianza en Cristo Jesús hoy, así va a ser. Así lo dice Jesús. Pero Saúl, se habla que él tuvo que no hubo oportunidad para él en arrepentimiento. Mire que no dice que Esaú quería el perdón de Dios. Él quería la herencia. Él no quería al Señor. Él quería lo que le da a Dios. No puedes tener la bendición de Dios sin tener a Dios. Dios es la bendición. La gloria de ser cristiano es que vas a estar con Dios para siempre, adorándole. Y eso es lo mejor de que va a ocurrir en tu vida. Recuerda lo que dije, que nos convertimos a lo que adoramos. Si no adoramos al Dios misericordioso que nos amó, que se dio a nosotros, vamos a adorar algo diferente, algo distorsionado de la bondad de Dios, un ídolo en nuestra imagen. Y nadie de nosotros se ve tan bien, lo sabemos. Déjame concluir con una oración. Ya terminé. Señor Todopoderoso, al que todos los deseos tú conoces, tú no conoces ningún secreto, Padre. Tú conoces cada secreto, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de que podamos adorarte y magnificar tu santo nombre, Señor, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pido, Padre, que si cualquier persona bajo esta voz no te conoce, y escucha la ofrenda de la salvación, del perdón. Si alguna persona está escuchando esa voz en este día. Te pido, Padre, que esa persona abra su mano a recibir la palabra de vida. Bendice a esa persona, Señor, no con su propia bendición, pero con la tuya. Muéstrale tu gracia, Señor. En nombre de Jesús. Amén.